Sí, señor. Australia, que tiene rastros de asentamientos prehistóricos humanos de los más antiguos, ¿no? De los que se han registrado. O sea que la presencia del hombre en Australia data del origen mismo de la humanidad, y que es un territorio que luego sí, manteniendo sus pueblos originarios, luego los europeos en esa carrera loca que hicieron en barquitos a lo largo de todo el mundo, y donde, bueno, con lo que llamamos, ¿no?, la edad de los imperios, tanto holandeses como ingleses anduvieron dando vuelta, y finalmente los ingleses fueron quienes colonizaron a Australia, y la mayor parte de sus ciudades importantes han sido fundadas en el siglo XIX. Recordemos que los primeros pobladores venían de gente a las cuales se le dio la chance de o seguir en la cárcel o irse al fin del mundo, ¿no? Porque claro, Australia es eso, ¿no? Es de las tierras más australes que se conocen. Bueno, también estamos nosotros aquí en Argentina, ¿verdad? Pero para los tipos ahí en Oceanía les pareció un nombre sensato, ¿no? Que remite directamente a su posicionamiento geográfico. Australia, Guille, sigue siendo una monarquía, pese que a nosotros no nos da esa sensación. El jefe de Estado de Australia sigue siendo el rey de Inglaterra, o la reina antes, ¿no? En este momento es Carlos III, ¿no es cierto? Es, por lo tanto, una monarquía constitucional parlamentaria de un país que se organiza bajo una forma federal de distribución del poder en el territorio, y tiene 6 estados con autonomía, ¿no es cierto? Estado, lo que nosotros conocimos como provincia, tiene 6 provincias. Recordemos que tiene no solamente la parte continental, sino también algunas islas, como por ejemplo Tasmania, también forman parte de Australia. Ellos eligen, lógicamente, a su parlamento, y el parlamento del primer ministro, y la representación del Estado, normalmente el rey, en este caso, la delega en lo que se llama un gobernador, ¿no es cierto?, que ejerce en Australia la representación en representación del rey, la representación del Estado australiano. Esto se replica en América, ¿no? Por ahí nosotros no recordamos esto, pero en América hay 10 estados monárquicos, ¿no es cierto?, que siguen reconociendo como jefe de Estado a distintos monarcas europeos, y que delegan esa representación del Estado en algún gobernador, mientras que el gobierno descansa normalmente en un primer ministro. Por ejemplo, Canadá, con la monarquía inglesa, o Jamaica, con la monarquía inglesa, Groenlandia, que es considerado parte de América, bueno, pertenece a la monarquía dinamarquesa. Y bueno, también Holanda tiene 3 estados aquí, que o 3 territorios que reconocen, ¿no? Por ejemplo, Aruba, Curazao, que reconocen al monarca Guillermo de Orange como monarca y jefe de Estado de sus países. Bueno, así las cosas, están debatiendo esto los australianos, si cambiar la bandera, pero no solamente cambiar la bandera, sino cambiar la forma de gobierno, es decir, dejar de ser una monarquía para pasar a ser directamente una república, cortar ese lazo con Inglaterra y pasar a ser una república. Entonces, claro, cuando uno dice, esto algo también se está discutiendo en Nueva Zelanda, cuando uno ve la bandera, es una bandera azul que tiene la Union Jack, ¿no?, la bandera de Inglaterra en el cuadrante izquierdo superior, y después tiene un conjunto de estrellas, ¿no es cierto?, que también representan a los australianos. Entonces alguien se preguntará, pero si es todo azul, ¿por qué las selecciones nacionales juegan de verde y amarillo? Bueno, ahí hay 2 versiones, una, quizás las 2 sean ciertas, ¿no? Una es por el color de la flor nacional, que pertenece a un árbol de las acacias, que es amarillo y verde, pero aparte simbólicamente representa el amarillo playas y desiertos, que son muy importantes en Australia, y el verde sus bosques y selvas, así que de ahí es que toman el color dorado y verde para sus selecciones deportivas. También para mucha de su papelería oficial del gobierno, Australia mantiene los colores verde, dorado, para nosotros amarillo, ¿no?, dorado y verde para su documentación oficial también.
Vos sabés que muchísimas de las cosas que nos estás trasladando, Emilio, de mi parte las desconocía totalmente. De acuerdo a esto que vos nos contás, y obviamente va la repregunta a la hora de esto que nos estabas contando. Esta forma de gobierno, esta dependencia de la monarquía inglesa, ¿qué hace de Australia que no sea un país totalmente independiente entonces?
Bueno, ellos se consideran un Estado independiente, lo que sí tienen como jefe del... no son parte de Inglaterra. La corona británica es, no Inglaterra, es la corona británica la que es jefa de Estado de Australia, ajá, no Inglaterra. Ajá. No, estas cosas extrañas que se dan y resabios de, primero, la monarquía y, segundo, de la edad de los imperios, ¿no? Recuerden, decía, hay 10 estados que tienen la misma configuración en América, pero hay 12 territorios que en América que son parte de estados europeos todavía.
Sí. No, perdón, adelante.
Dejar en claro esto. En el caso de Canadá o de Australia o Jamaica, son estados independientes, lo único que siguen manteniendo como jefe de estado a la corona británica. Uh-huh. No a Inglaterra, a la corona uh-huh. británica.
Por algunas películas que se han visto, algunas series ambientadas justamente en Australia, esta imagen, ¿no? Desiertos, altas temperaturas... mencionabas recién playas y bosques, pero una superficie en gran parte árida. ¿Esto se condice con lo que es la realidad allí?
Sí, sí. Gran parte de los asentamientos humanos están en las zonas costeras, ¿no? Son ciudades que en el interior prácticamente no hay asentamientos. Son países eminentemente que está sentado sobre sus playas. Ahí hay una cuestión clave, que es cómo administra Australia su inmigración. En líneas generales, Australia permite abiertamente la inmigración. De hecho, conocemos muchos casilenses
que están viviendo
en Australia. Tal cual. ¿No? Y sí tienen una fuerte restricción respecto de la inmigración amarilla. Es decir, todos aquellos ciudadanos del sudeste asiático no tienen tan fácil la cosa para entrar a vivir y quedarse a vivir y a trabajar en Australia. Uh-huh. Esto no es tan sencillo, cosa que es problemática porque es una superficie grande y porque las temperaturas que han ido elevando algunos centímetros las aguas de los mares hacen que un fenómeno que para nosotros es casi invisible, pero que permanentemente hay islas que aparecen y desaparecen.
Ah, mira.
En todo este lugar. Y hay gente que de golpe se queda sin nada y tiene que irse uh-huh. o restablecerse en otro lado y no les permiten ingresar a vivir a Australia, ¿no? Uh-huh. Esto es una cuestión, obviamente, que cada país tiene derecho a regular su flujo inmigratorio, pero uh-huh. cuando se trata de refugiados climáticos, ahí ya parece que la noción de los derechos humanos me parece que pareciera ser superior a este principio de la regulación del ingreso de las personas en un país.
La última, ¿hablamos de una economía próspera o claro. también la tienen que luchar?
No. Próspera. Es un país altamente desarrollado, con números macroeconómicos y microeconómicos buenos, con posibilidades de emprender muy fáciles y realmente con un estándar de vida ciertamente envidiable, ¿no es cierto? Por ahí en algún momento se comparaba a Canadá, Argentina y Australia, uh-huh. ¿no? como países donde a futuro podrían ir, no han logrado consolidar un desarrollo, ¿no? Uh-huh. Escapar a esos ciclos de la economía de auge y caída, nosotros por ahí todavía seguimos entrampados en eso, uh-huh. pero Australia ciertamente es un país desarrollado, ¿no?
Impecable, doctor, como siempre.
Bueno,
muchísimas
ojalá
gracias.
Traiga suerte.
Ojalá, seguiremos, Dios mediante. Un abrazo.
Dale.
Gracias,
abrazo
Emilio.
Grande,
chau, buen fin de. Chau.